En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Pues 34 minutos pasan de las 9 de la mañana. En un momento vamos a abrir consultorio de bolsa con José María Lerma. Ya saben sus vías para trasladar sus preguntas. 915331851, WhatsApp y notas de voz al 609224716 y nuestro canal de YouTube. Pero antes de ir con sus consultas, noticia prevista también en el calendario. Y después de Powell, después de la Fed, le tocaba hablar al el Banco Nacional de Suiza, que cumple con el guión previsto y mantiene los tipos en el 0%. Además, la institución prevé un crecimiento del PIB del 1,5% en 2025, mientras que para 2026 ve una desaceleración al 1%, aunque se mantiene con respecto a lo que estimaba con anterioridad. Dice que la presión inflacionaria se mantiene prácticamente sin cambios en comparación con la última evaluación de política monetaria. Y hablando de riesgos para las perspectivas económicas de Suiza, es el desarrollo de la economía mundial. De hecho, las perspectivas para Suiza, dice, han mejorado ligeramente debido a unos aranceles estadounidenses más bajos y a un desarrollo algo mejor a nivel mundial. Y señala, eso sí, que esos aranceles, la incertidumbre comercial han pesado y el desarrollo económico en muchos países hasta ahora se ha mantenido más resistente de lo que se había supuesto. Es la noticia que estábamos esperando esta mañana, hoy que vemos al euro frente al franco suizo retroceder a esta hora. Vamos con el consultorio de bolsa. Ahora sí, José María Lerma, analista independiente de finanzas y bolsa. Muy buenos días.
Hola Eva, buenos días a todos.
Bueno, llegamos tras una jornada en la que el mercado se contentaba bastante con lo que decía Powell y luego llegaba Oracle y despertaba de nuevo la ansiedad en torno a la IA. Esta mañana Europa está cotizando con signo mixto y con dudas, pero donde vemos que hay presión. ¿Cómo ves el mercado?
Bueno, el mercado no ha cambiado absolutamente nada, ¿eh? Ya lo vimos hace dos semanas, hace un mes, donde las dudas de la IA volvía a dejar caer el mercado, donde comentaba que era una oportunidad clara de compra y así nos lo ha demostrado. Ayer Powell nos dio la receta que el mercado esperaba, es decir, bajada de tipos, que ya se descontaba, nos dijo que iba a hacer una compra en para que la financiación no se estancara a plazo corto, abrió la puerta a posibles bajadas, con lo cual el catalizador fue perfecto y así lo descontó el mercado. Luego, las dudas que surgen siempre, ¿no?, con los resultados que teníamos de Oracle, bueno, pues baja en preapertura al mercado cerrado un 11%, generaba esas dudas que habéis comentado y provocaba una caída en los índices que tenemos los futuros americanos anunciando el Nasdaq una caída de un 11%. Por lo tanto, para mí no ha cambiado nada en el mercado. Estas caídas representan, seleccionando Eva, una oportunidad clara de compra. Fíjate en nuestro IBEX, lo tenemos en torno a los 16.700 puntos. El que no haya hecho el año a estas alturas sería un poco atrevido querer hacerlo en 10 días, ¿no? Pero que venga o no venga el rally navideño, creo que durante el 2025 ya lo hemos tenido. El mercado puede ir de menos a más, que a nadie le extrañe que acabe en positivo hoy, tanto el IBEX como el DAX, y con un mercado muy fuerte en España. Por lo tanto, creo que aún tenemos continuidad alcista en lo que queda de año y un muy buen primer trimestre que podemos tener el año que viene.
Uh-huh. Hablabas del IBEX 35 y vamos a empezar, si te parece, con consultas que miran al selectivo y tenemos dos rápidamente que acaban de llegar. Dice, quería saber la opinión de Redeia y precio para entrar. También salí a 81,5 en ACS y su pregunta es si vuelve a entrar o ya se olvida. Redeia y ACS.
Vamos a ver, en cuanto a ACS, dependería de su plazo temporal que quiere invertir. Es decir, cuando un valor sube y tiene máximos históricos que no hay duda por arriba y de una oferta grande, pues pienso que hay que dejar trabajar el mercado y dejar correr el
Vale,
mercado. Por
José María,
tanto,
discúlpame,
sí.
es que te oigo bastante enlatado. Vamos a retomar la conexión, si te parece, en un momento, porque es que no se te oye con claridad. Hay una reverberación un poco metálica. Vamos enseguida a volver a ese análisis con José María Lerma. La mirada estaba puesta en ACS y la pregunta estaba en el oyente si la había vendido 81,5, si vuelve a entrar o lo deja. Ahora tenemos al grupo que preside Florentino Pérez cotizando a 86,75 euros por acción hoy, que está subiendo el 0,58%, y también nos preguntaban por los títulos de Redeia, que hoy, sin embargo, está retrocediendo más del punto porcentual. Es una jornada que decía podría ser de menos a más. José María, ¿hablamos ya bien? A ver.
Sí, por mí perfecto,
Y
te
ahora con
oigo
claridad.
perfecto, pero
Genial. Bueno, pues
bueno, vamos a ver.
aunque no te veamos, venga, vamos ya. ACS y Redeia.
Bueno, vamos a ver, en cuanto a ACS, os comentaba que cuando un valor sube, como está subiendo en máximos históricos, con una fuerza muy grande, tener miedo no es bueno para la bolsa. Por lo tanto, si el inversor decide recoger sus beneficios, me parece muy correcto y que lo haga. Pero cuando un valor sube y sube con fuerza, hay que dejar trabajar al mercado y dejar que el mercado nos vaya dando rentabilidad, porque vemos que tiene una fortaleza muy grande y los niveles de 88 o 90 euros los puede alcanzar durante este mes. Pero, por tanto, si es un inversor que entra en intradía, que es un plazo muy corto, pues que tome las decisiones que él considere. Si quiere trabajar para los próximos, digamos, de lo que queda de mes, yo no vendería. Y si quiere tenerla en su cartera para lo que queda de año, indudablemente yo no vendería, porque le veo mucho recorrido atacando los niveles de 90 euros y creo que es un valor que hay que estar dentro. En cuanto a la antigua Red Eléctrica, tiene un aspecto totalmente diferente, tiene un aspecto totalmente bajista y ahí yo sí que tomaría decisiones. Desde luego, entrar en Red Eléctrica con máximos decrecientes y rompiendo mínimos no entraría.
En este escenario voy a colarte yo una pregunta, porque si no, capaz que se me escapa. Hoy Bitcoin, en un momento donde se ha visto cierta presión en el mercado, cayendo un 3,5% hasta ahora, el mayor token del mundo, esa fotografía, ¿cómo ves? ¿Qué análisis?
Bueno, yo considero que dos cosas, Eva, y todos sabemos la volatilidad que tiene. De hecho, ayer, después de las palabras de Powell, no lo demostró, se iba a los 94.000. Hoy está perdiendo los 90.000. Para mí es una muy clara oportunidad de entrada en el valor, pero se está moviendo entre los 85.000 y 93.000. Esos son, vamos, prácticamente 7.000, $8.000 por contrato. La volatilidad es grande, pero para mí son unos precios increíbles y habría que estar dentro. A nivel semanal, el Bitcoin pierde un 3,35, que prácticamente lo ha perdido todo en estas 24 horas. Por lo tanto, niveles en el que está evolucionando 85.000 por abajo, 94.000 por arriba. Para mí una clara oportunidad y además no vendamos la piel del oso, y es una opinión, como siempre, de análisis que luego puede funcionar o no, pero yo veo un cierre incluso en el 2025 del Bitcoin en torno a los 100.000 euros. Por lo tanto, volatilidad, pero una clara oportunidad de entrada.
Vamos con más consultas. Pedro Nava nos preguntaba también por ACS, así que vamos con el análisis de Naturgy, pregunta para entrar, y también Iberdrola, para salir o para acumular. Así que vamos con energéticas, Naturgy e Iberdrola.
Bueno, Naturgy nos está haciendo un movimiento de lateralización del libro prácticamente desde mitad del año. Es una acción que, si quiere un poquito de tranquilidad, la va a tener. Se mueve entre los soportes de 25, con lo cual le queda un poquito de caída, a los niveles de 27,60 en la resistencia. Es un valor que yo, si tuviera que elegir, me quedaría sin duda alguna con Iberdrola. Pero bueno, si ese margen de caída o cuando haga el pullback con su salida a niveles de 27, ahí tiene un margen para tradear, pero está lateralizando. Cuando los mercados tienen tendencia fuerte alcista y un valor lateraliza en la parte de arriba, técnicamente llamado distribución, bueno, pues considero que hay otras oportunidades, pero si lo quiere incluir, me parece muy correcto con estos niveles. En cuanto comentaba Iberdrola, sí o sí es un valor a tenerlo en cartera, Eva. Primero por dividendos, segundo por fundamentales, tercero por proyección en el precio. Está haciendo un retroceso que puede continuar de los 17,60 a niveles de 17,20 y por la parte de arriba lo tenemos muy, muy fijado en esos 18,30 que hizo de máximo. Por lo tanto, ¿Iberdrola para entrar a especular a plazo corto? No. ¿Iberdrola para componer cartera para el primer trimestre? Totalmente sí. Y objetivos de batir resistencias, de romper resistencias anteriores por arriba de los 18,30.
Vamos con una llamada. Martín, muy buenos días.
Hola, buenos días. Quería preguntarle sobre, para entrar en MAPFRE y SACIR, a ver qué le parece.
Vale, pues vamos con ambas. Muchísimas gracias.
Bueno, me parece... Sí, bueno, pues don Martín, me parece dos decisiones muy sabias. Hay que comentar que MAPFRE, a nivel de dividendos, muy bien, el sistema asegurador, al igual que el bancario, me sigue gustando mucho para el primer trimestre del año que viene. A partir del segundo semestre quizá haya que mirar la ponderación y rebalancear, pero para el primer trimestre y semestre me sigue gustando mucho. Está en la zona alta, eso sí, en los niveles de 4 euros MAPFRE, y por lo tanto, mientras que no nos rompa los 4,20, no nos da opción a nueva proyección alcista. Pero está trabajando muy bien entre los 3,80 y 4,20. A mí la entrada en MAPFRE me gusta, pero de momento el objetivo, salvo que lo rompa, está en 4,20. Así que quizá una entrada en niveles de 3,95, si lo pillara, o por arriba de 4,20, sería muy apropiado. Pero un valor que puede darle alegrías, aunque quizá no tenga esa explosión que puede tener otros valores. Y SACIR me parece un valor muy bueno, a tener en cuenta construcción, SACIR con todas sus secciones de sectores diferentes, como es ACS, como es Ferrovial, para el año que viene son valores que hay que tener muy en cuenta. La caída de ayer fue motivada por deshacer el fondo una parte a mercado, ¿no? Por lo tanto, es una venta que no es motivada, que fue del Fondo Nortia, de Manuel Lao, el que le provocaba esa caída. Por lo tanto, el precio que ha dejado es muy bueno en cuanto a los 3,70, y ahí yo sí que veo un repunte nuevamente, incluso de aquí a final de año, a los 3,85, 3,90. Por lo tanto, me gusta mucho la entrada y sobre todo también SACIR para mantener como en cartera para el primer trimestre.
Vamos con más consultas. Dice, buenos días, Capital, soy Furia de Sevilla. Quisiera saber sobre Tubacex. Las tengo compradas a 3,70 euros. ¿Qué me aconsejas antes del 30 de diciembre para venderlas y hacer el año fiscal?
Bueno, si estamos hablando antes del 30 de diciembre, hablar de plazos tan cortos puede ser algo complicado. Le puedo decir que están en unos niveles de soporte. Por lo tanto, si quiere venderlas por tema fiscal, me parece muy bien. Es un valor que está totalmente en caída desde el mes de marzo de este año, que tocó sus máximos del 2025 en los 4,38. Está en un soporte bastante claro, mientras que no pierda el 3,28 la puede aguantar, está cotizando en 3,32 y de aquí pues siempre ha dado un pequeño rebote a los niveles de 3,30-3,40. Por lo tanto, si quiere deshacer de aquí a final de año, busque niveles de saca cuando quiera, en principio, pero si no la deje caer por debajo de 3,27-3,28 y a niveles de 3,30-3,40 con un pequeño margen de beneficio adicional al actual, pues puede deshacerla. De momento yo estaría en otros valores, como digo, buscaría valores que aunque den vértigo, lleven tendencia o igual o más fuerte que tienen los mercados.
Vamos con más consultas. Jesús 77H de Madrid dice, buenos días, ¿me puede analizar puts para entrar a medio largo plazo? pregunta por la compañía. Hoy que vemos también Puig, pues plana.
Bueno, a mí Puig es una compañía que me gusta mucho. La salida a bolsa ha demostrado que salió en un precio alto, el mercado no la ha cogido bien, lo único que ha hecho es caer desde entonces. Hay que tener en cuenta que el sector moda tampoco ha estado en línea general muy, muy bien. Sin embargo, tenemos en España la joya de la corona, Inditex, moviéndose muy bien, y compañías en Francia donde ha habido movimiento mixto. Por lo tanto, está en un movimiento que parece que puede haber hecho un doble suelo. Yo le diría, no se precipite a entrar. De los 14,80, en mi opinión, va a atacar nuevamente los 15,10, y ahí le puede dar una decisión. Yo le diría, no tenga prisa. Es decir, si realmente lo rompe y toda su tendencia bajista la abandona, va a tener un impulso, aunque sea momentáneo, fuerte a los máximos de junio, en niveles de 17,10, 17,20. Por lo tanto, vigile y siempre de cierre la rotura, dele un poquito de margen, esos 15,20, 15,30, y si esos niveles los rompe, yo desde luego entraría dentro con un objetivo, ya digo, al menos de 16,80, 17, 17,30. Pero de momento, algo muy importante que hay que tener a la hora de invertir, paciencia y disciplina.
Pues con esa idea bien clara vamos con más consultas. Y dice, buenos días, ¿cómo ves ACHS, Arcadia Healthcare? Antonio, desde Requena, nos traslada la pregunta. ACHS.
Bueno. Bueno, Arcadia Healthcare es en el Nasdaq, es una acción que cotiza en el Nasdaq, si estamos hablando de la misma, y desde luego si es esta la que tenemos en pantalla, para que no estemos hablando de algo que no corresponde, bajista total, yo no estaría en esta acción. Desde luego, el que una acción tenga un precio muy bajo o mínimos del año no invita a comprar, todo lo contrario. Lo que sí que le suele dar es vértigo, y es donde hay que entrar cuando una acción rompe máximos históricos y tiene proyección alcista. Pero en este momento, máximos decrecientes, movimiento de todo el 2025 constantemente a la baja, proceso que venía y que va a buscar precios del 2020, que lo amplío en el gráfico para que los seguidores de Radio Intereconomía lo puedan ver a través del canal de YouTube, y por lo tanto el aspecto técnico y el aspecto de la compañía no es nada bueno. Uh-huh. Así que si tiene, pues tendrá que plantearse un stop de pérdida, que al fin y al cabo es siempre un amigo nuestro, no un enemigo, y si no, pues desde luego no entraría en este momento, sin duda alguna.
Uh-huh. Hoy hay bastantes preguntas sobre Naturgy, hemos comentado hace un momento, lo analizabas, es una jornada en la que además está cayendo con fuerza, la de Reynés cae más de un 5%, BlackRock ha cerrado la venta del 7,1% del capital de Naturgy por 1.703 millones, con un descuento del 5,3%. Y entre las muchas preguntas llega una más intradía, y dice David Radua, 9799, si hoy es un buen momento para entrar en Naturgy. Es muy cortoplacista, decías, bueno, cuando hablaba de vender al 30 de diciembre, pero no sé, sobre todo intradía, viendo lo que está pasando hoy, ¿cuál sería un consejo ahora mismo, José María?
Bueno, si es en intradía, la adrenalina la tiene en el cuerpo, es decir, el gap ya lo ha hecho. Este es un reflejo de lo que pasó ayer con Sacyr, no es un problema de Naturgy, es un problema de que hay un tercero que deshace una posición fuerte y por lo tanto provoca una caída del valor que con el tiempo tiene a corregir esa caída del valor. Si me habla de intradía, bueno, pues está intentando hacer unos mínimos, y los niveles de intradía que tendría que romper para tener un impulso son los 24,80. En este momento están los 24,76. A mí la operación no me gusta mucho. No entraría donde está ahora, pero si a él le gusta el intradía, los 24,80. Si los rompe, entonces, concretamente 24,84. Ahí haría un intradía, y el stop de intradía lo tiene en claro, los 24,70. Ahí está metiendo adrenalina en el cuerpo, y si le parece correcto, pues para adelante, ¿no?
Pues vamos con más consultas. Gregorio Marcos Pacheco dice, desde Badajoz, ¿cómo ves entrar en Indra?
Bueno, depende su plazo temporal en el que tenga. Es decir, a nivel humanitario, y ojalá no hubiera, que al final es como una fantasía, ¿no? No hubiera bombas en el mundo, pero y ojalá se solucione a nivel humanitario esta guerra de Rusia-Ucrania, que ya dura mucho y que muchas personas están padeciendo. Y aunque eso se solucione, ha quedado un cambio totalmente en Europa de aumento de presupuesto en todos los países. Países con que gobierne izquierdas o gobiernen derecha, va a haber aumento de presupuesto, cada uno el que estime. Por lo tanto, las empresas de defensa en Europa van a seguir creciendo, no al ritmo de tres dígitos como han crecido el año pasado, pero sí van a seguir creciendo. Indra está muy bien situada en España y, por lo tanto, considero que es una entrada muy buena. Yo de aquí a final de año, frente a los 49,12 que cotiza, pienso que puede tocar sus máximos a niveles de 50. Si la quiere para el año que viene, a mí me gusta el valor de tenerlo en cartera, pero con una ponderación pequeña y con exigencias de rentabilidades de dos dígitos, en torno al 8, 10, 12%. No podemos tener en la retina esos 50, 80, 100 o 150%, porque eso fue motivado por un aspecto que ahora no está. Y por lo tanto, sí me gusta en esas condiciones.
Vale, no nos queda mucho tiempo, pero David Leira pregunta cómo ve a Sezel, es S-E-Z-L, y Nebius, con ticker N, B de Barcelona y latina S, Sezel y Nebius, del Nasdaq, con objetivos y resistencias. Dice que los tiene a precios actuales.
Bueno, vamos. Nebius Group en el Nasdaq a precios actuales. Si los tiene a precios actuales, tiene un precio muy bueno. ¿Cómo lo veo? Pues que en este momento está haciendo un proceso de lateralización de libro. Él sabe que está funcionando por la parte de abajo en los $93 y en la parte de arriba en los $96. Por lo tanto, yo, mientras que no nos perdiera los niveles de $92, lo mantendría en cartera. Y eso es lo que está evolucionando. Hoy el Nasdaq cae un 1,5%, Nebius anuncia una caída del 2,70% y, por lo tanto, yo no lo dejaría caer mucho más. Pero, en principio, para entrar no, para mantener, mientras que no le pierda los niveles que incluso hoy va a abrir casi en apertura, los mantendría.
José María Lerma, ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada. Hasta la próxima.
Igualmente a todos, y mucha precaución.